Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Episodio especial previa, episodio cortito para que vayan escuchando de camino al estadio si es que viajaron a Minnesota con el tremendo frío que va a haber, o si lo van a escuchar de camino a la watch party o incluso hoy en la noche, qué sé yo, cuando lo escuchen. Estamos una vez más con Gastón Cirio, que esta vez, después de haberse ausentado en el episodio de la semana por cuestiones que estuvieron sinceramente más allá de tu control, ¿o no, Gastón?
Sí, bueno, cosas de Latinoamérica, lamentablemente un corte de luz, pero bueno, acá estamos para la previa. Tenía muchas ganas de hablar de este partido que se nos viene, que muchas veces Minnesota Pueblo creo que es un rival infravalorado, porque no es un Seattle, no es un Galaxy, no es el Inter, están siempre ahí, son consistentes, tienen buenos jugadores, van a dar pelea seguro mañana.
Sí, no, de seguro, de hecho nosotros jamás hemos ganado en ese estadio. Es un estadio que siempre se nos ha dado muy difícil, un estadio donde solamente han habido empates. Los últimos tres partidos contra este equipo han sido empates de 1-1. Ellos sí nos han ganado en casa, nosotros no hemos podido ganarles a ellos en casa. Así que va a ser un partido, yo digo, durísimo por muchas razones. La primera, porque claramente, lo mencionábamos en el episodio anterior, hubo solo un cambio tardío, Gastón. O sea, yo creo que sí, muchos sí hubiésemos querido que el cambio fuera antes. Ni siquiera entendí por qué por Ili, porque yo creo que mucha gente se sentía ya con ganas de que saliera Olivera, por ejemplo, ¿no? Y que entrara David. Y David le entró y los poquitos minutos fue, si hubieses estado ahí, no te lo estoy echando en cara. No, pero sí, el estadio rugió, pues, cuando el muchacho tuvo esa su oportunidad y no se dio. Pero nos deja, Gastón, con esta idea de que el equipo realmente está delgadito, delgadito en lo que se refiere a la plantilla. No tenemos mucho fondo de plantilla. Absolutamente obvio que está improvisando el Cherundolo, poniendo a Bogus de falso 9, una posición en la que no se termina de acomodar, no se le ve bien, y vamos a ir a un estadio que nunca hemos ganado.
Sí, no, totalmente lo que decís, Pablo. Creo que el partido contra Kansas evidencia la falta de alternativas que tenemos, y sobre todo me parece que, mira, Bogus, evidentemente todos sabemos que Bogus o por la banda o en el medio es más efectivo. Y ahí está el problema, no hay 9. Entonces, si no pones a Bogus ahí, ¿qué haces? Te la jugás con Tomás Ángel. Recién se está adaptando a la liga, es un juvenil.
No puede. Pero tiene una molestia.
No le puede caer toda la responsabilidad a un tipo de 19, 20 años de ser el 9 de un equipo que está obligado a pelear por todo. Y creo que el conseguir una pieza más de ataque que le pueda, no solo te aporta tener ese 9 o ese falso 9, lo que sea que busque Cherundolo y John Torrington, te aporta también a Bogus en el medio, que es donde más me gusta. Creo que es un jugador de un perfil completamente distinto a lo que tenemos en Tillman, Atuesta e Ilya, sobre todo muy distinto a Ilya y Atuesta. Y más allá de eso, nuestra opción en el medio es Eric Dueñas, un juvenil. Después vas al ataque y tus opciones son juveniles. Tenés a Ordaz, David Martínez, Ángel. No, o sea, entre ellos podés agarrar a todos los juveniles, no suman 100 partidos en primera. Entonces,
Es que la realidad es que la plantilla en sí es una plantilla que está incompleta y está en su mayoría de jóvenes. Porque aun cuando venimos y decimos que quien ha empezado es Quique tiene 21 años. O sea, David tiene 18. Bogus no creo que pase, la verdad que no tengo ahorita la edad, pero sí, todos, la gran mayoría son jugadores muy jóvenes. Entonces le falta a este equipo experiencia, le falta a este equipo jugadores que tengan un poco más de carrera, un poco más de sabiduría a la hora de manejar ciertos momentos del partido. Por supuesto, eso no te garantiza, claramente Buanga se comió el gol en el 80, ese era el gol de la victoria, o sea, quedó completamente solo frente a la portería y la voló. Entonces no le podemos reclamar entonces tampoco a un chavito de 18 años que la haya volado en esa ocasión. Ahora bien, ellos vienen con algo muy interesante, y es que Eric Ramsey es su entrenador, que se va a estrenar, y ahí es donde el dicho aquel, entrenador que estrena no pierde. Bueno, al menos no sé si...
Se cumplió con Bradley, se cumplió con Bradley, así que...
No sé, sí, ojalá se rompa, pero sabemos de que los jugadores, cuando tienen un entrenador nuevo, siempre van a dar un extra, porque están ganándose al nuevo mister, al profe, al gaffer, como sea que le quieran llamar. Entonces, hay un extra ahí de emoción que los jugadores siempre le van a poner cuando tenés un entrenador que acaba de llegar. Por supuesto, tienen ese aliciente, saber, nunca hemos perdido con ellos. O sea, tienen a un jugador como Pukki, que está haciendo muy buenos, crea muchísimo peligro, ¿verdad? Reynoso creo que no lo tienen todavía, o no está Reynoso.
No debería jugar contra nosotros mañana.
No, entonces...
Por suerte, este equipo siempre que corre contra nosotros la rompes. Es muy bueno y siempre nos complica. Me acuerdo algún par de goles, asistencias. Es un jugador diferencial totalmente.
Totalmente. Sí, definitivo, definitivo, pero con lo que tienen está bien. Es un equipo que sabe atacar, que, mira, yo te diría que es un equipo que no puedes dar por muerto, porque prueba de ello fue lo que le sucedió a Austin en el partido pasado. Prácticamente en los últimos minutos le robaron el partido a Austin, y no sé, es un equipo que viene invicto. Entonces, yo diría que, primero que nada, hablemos, como es una previa, hablemos de cuál es tu once, empezando por vos. ¿Cuál crees vos que va a ser el once?
¿Cuál quiero o cuál creo?
¿Cuál crees vos que va a ser el once?
¿Qué va a poner Cherundolo?
Sí.
El mismo once de los tres partidos. Creo que va a ir con Lloris, Hollingshead, Murillo, Long, Campos, Ilia, Tuesta, Tillman, Buanga, Bogus, Quique. Creo que no va a mover nada. No me gustaría, no quisiera que se repitiera, porque creo que es evidente que en los últimos dos partidos faltó algo, pero no creo que cambie. Es que tampoco hay mucho, es lo que hablábamos antes. Sí. Quizás se puede hablar de si mete a David Martínez después del buen impacto que tuvo en lugar de Quique, pero también lo destruís a Quique si lo sacás del once. No sé, es complicado bueno. Ahí. Ahí está la única posible variación. Por lo demás, creo que se mantiene el once.
Bueno. ¿Y cuál quisieras vos que fuera? O sea, ¿qué cambiarías vos de ese once inicial o lo dejarías igual?
A mí me gustaría ver a Palencia. Creo que Campos no tuvo los mejores partidos últimamente y bueno, no.
Sentarías a Palencia. Entonces, o sea, no querés sentar a Quique porque lo destruirías, pero sí sentarías a Campos. ¿No crees que también lo destruirías si lo sentás?
A Quique también lo sacaría, pero digo, para Cherundolo el manejo es difícil, eso es también lo que hace un entrenador, más allá de las tácticas, es un gestor de grupo, y hay que ver qué se maneja. Cherundolo siempre pareció ser un técnico como amigo de los jugadores, entonces no creo que haga movimientos muy drásticos, pero me gustaría ver a Palencia. A ver, Campos cumplió su segundo tiempo contra Kansas, fue bueno, pero creo que no estaría mal. Estás hablando con Sergi Palencia, un lateral que viene a jugar en Europa, no es que estás poniendo a un tipo que viene de USL, ¿no? No es que el nivel sería mucho, y además yo creo que lo mejor de Hollingshead se ve por izquierda, no por derecha, y es difícil decir eso cuando viene a hacer dos buenas temporadas jugando por derecha.
No sé si podrías volverlo a poner por izquierda, pero bueno.
Por lo menos para este partido, por el extremo coreano que tienen por derecha, perdónenme que no les pueda pronunciar bien el nombre del jugador de Minnesota, pero lamentablemente no sé coreano, me gustaría ver esa alternativa. Y según cómo se dé el partido, Campos puede ser un buen revulsivo, ojo, ¿eh? No es que Chiqui Palacio jugó el 100% de los partidos de titular cuando estaba acá, sobre todo en sus
casi
inicios.
Casi todos. Mira, bueno.
En sus inicios no, ¿eh?
Espérame, antes de pasar, voy a decirte yo, primero que nada, a Boy nos pregunta si nos hubiera gustado la TIF de regreso o ya pasó su tiempo. Te la vamos a contestar, solo danos un momentito para que no nos salgamos del tema. Ricky Rebel dice, necesitamos que Quique aprenda a tirar centros y nada más. Absolutamente de acuerdo, la verdad. O sea, mira, yo pienso que cuando se trata de tirar al arco, lo de Quique está tremendamente mal. No encuentra el pase correcto. Yo te voy a ser sincero. El que yo creo que él va a poner es obviamente el mismo de los últimos tres, porque realmente no tiene nada y porque David Martínez no está para 90 minutos, no creo que esté para arrancar todavía físicamente. En la conferencia de prensa ayer, todavía va a estar cuestionable Ángel. No sé si ya salió. No ha salido. Imagino que mañana vamos a ver cómo está la situación de las injuries, pero va a salir como cuestionable. Entonces no creo que vaya a haber minutos. Si los ve al final del partido, pero no los va a ver de entrada. Entonces difícilmente podemos decir que va a haber un partido en el que va a cambiar algo. Vamos a salir con el mismo 11. Eso es casi seguro. La verdadera pregunta es los cambios, cómo se van a dar, si los va a volver a hacer tarde o si va a hacerlo al 60 como tradicionalmente se hace. ¿Qué quisiera yo? Yo sí quisiera que sentara a Quique. Yo sí sentaba a Quique, no a Campos. A Campos no lo sentaría porque Campos acaba de llegar y sentarlo ahorita, cuando acaba de llegar, cuando apenas está empezando a acoplar, sí sería una bofetada para él. Por otro lado, Quique no. Porque Quique ya lleva muchos partidos y sinceramente necesita entender que si sigue tomando esas decisiones equivocadas, se va a quedar sin la posición. Porque se la va a bajar David. Yo sí pondría a David Martínez de inicio 45 minutos y cerraría con Quique por dos razones. Una, para premiar un poco el esfuerzo de David, ¿ya? Y la otra, para hacerle saber a Quique, ojo, que si no te pones las pilas, te van a comer el mandado. Pero difícilmente va a suceder. Lo que Cherundolo dijo de David es que está aprendiendo inglés, se acaba de cambiar de casa, un nuevo país, es mucho para él. Y están ilusionados con él y lo dijo a futuro. O sea, algo ahí, no sé, me sale como que no va a ser algo que nosotros...
Pablo.
Sí, no.
Por otro lado, no le caiga tanta responsabilidad como en su momento le cayó a un Brian Rodríguez de 19 años, ¿no?
Exacto, quizás se está aprendiendo.
De David Martínez.
Dice,
porque a Brian quizás se le exigió demasiado en su momento y después, bueno, las expectativas quedaron demasiado
altas. Pero es que, mira, hay que entender algo. Con Brian. El problema con Brian es que él vino con la etiqueta de DP.
No, sí, claro.
Si venís como jugador designado, tenés la obligación de dar impacto desde el inicio. No podés simplemente venir como jugador designado y no. Por ahí dice Eduardo Forta, dice, yo quiero que traigan a Aubameyang. Pues yo creo que todos quisiéramos que hubiera venido Aubameyang. Pero él no quiso. Así que si él no quiso, no hay nada que se pueda hacer. Claro, a mí me gustaría Luquita Modric, me gustaría Benzema, me gustaría Lewandowski, me gustaría, ¿quién no? Muchos nombres se me vienen. Pero la verdad que no quiso venir. Bueno, entonces, vuelvo a lo que te digo. El problema con Brian es que Brian sí le exigimos bastante porque venía también con la etiqueta de jugador designado. El caso de David Martínez es diferente. Él no es un jugador designado. Tiene 18 años, sí, y entiendo tu punto. Tu punto es válido. Brian vino con 19 años y la gente esperaba que la reventara. Pero también porque venía siguiendo, digámoslo así, venía siguiendo los pasos de un Diego Rossi que vino joven y que fue impacto desde el inicio. ¿A qué edad vino Rossi?
20, creo, ¿no?
20, o sea, algo así, imagínate. Entonces, lo mismo sucede en este caso. Yo creo que lo de David Martínez es algo que se va a ir, de a poco. No creo que lo vayan a forzar. No creo que vaya a ser algo que vayan a empujarlo muchísimo. Con lo de Ángel, me parece que Ángel, el problema ha sido esa lesión, si no, creo que estuviera viendo más minutos. Pero lo que nos espera mañana un partido muy bravo, siento yo. Y ¿sabes qué? Algo que me llama la atención y quiero oír tu opinión. Si has escuchado las entrevistas o las palabras que ha dado Lloris, no lo veo muy contento a Lloris, déjame decirte, lo veo un poco, cuando habla no es aquel tipo sonriente como Chiellini, con aquella vibra bien buena onda, sino que se ve como un tipo que no le agrada la idea de cómo estamos jugando. Es, cada vez que habla dice, esto no es suficiente, ya, o sea, incluso lo dijo, no
puedo... Subcampeón de Europa, a nivel de clubes, campeón de Europa a nivel de selecciones, Lógico que si viene
Campeón
un
del
equipo.
mundo.
Sí, obvio, campeón del mundo. Es lógico que si viene un equipo que sus primeras impresiones no son las mejores, porque los primeros tres partidos oficiales, si bien el desierto fue bueno, tampoco fue una locura de partido de parte nuestra. Y los otros dos, bueno, sabemos, el 3-0 y un 0-0 son 180 minutos sin gol. En cierta medida se entiende, pero bueno, yo creo que Lloris tampoco está para exigir demasiado, por más que haya ganado todo el año pasado, llevaban 8 meses sin jugar un partido competitivo.
Pero
Creo
fíjate que eso es lo que yo.
que él disfrute del fútbol. Me encanta que tenga una mentalidad de siempre apuntar a más. Creo que eso también es liderazgo. No, es un líder distinto a Chiellini, por lo menos desde un punto de vista emocional, desde lo que se ve afuera. Ojo, porque no sabemos en la interna del vestuario cómo es Lloris. Por algo fue capitán de la selección francesa, fue capitán del Tottenham, es un tipo que impone. Y bueno, yo creo que es mejor que no esté conforme a que diga que está todo bien, como muchas veces puede decir Cherundolo cuando las cosas no salen.
Sí, por eso te iba a decir, que me gusta que traiga un poco eso de que esa inconformidad con menos que no sea victoria, ¿me entendés? O sea, alguien que venga y que ponga un poco de deseo de triunfo verdadero en el equipo es necesario, la verdad. Yo platicaba hoy precisamente con un amigo por teléfono que me echó la llamada para hablar un poco del equipo y hablábamos un poco sobre Cherundolo. Yo le digo, mira, al final del día, no sé si le hace bien a Cherundolo ser tan relajado y estar en una liga que sea relajado. No sé cuál es la meta de Steve Cherundolo como entrenador en su carrera. Él me decía, yo lo veo como un tipo que simplemente va a ser entrenador de MLS. No lo veo entrenando en Europa.
Yo
Puede
también.
ser. Puede ser porque yo digo, para poder entrenar en Europa tenés que tener, de verdad, tenés que tener ese carácter como lo que estábamos hablando ahorita de Lloris. O sea, estás molesto porque, o sea, no puedes empezar la temporada. Eso es lo que decía Lloris. Si el partido de mañana va a dictar si esta temporada fue un buen inicio o no. Si mañana no ganamos, definitivamente él sí tuvo un mal arranque. Yo en la previa, no sé si tuviste la oportunidad de ver el pequeño videíto que armé ahí sobre cómo llegué al bank. Hice un pequeño video antes de, digamos, las reacciones, ¿no? Que la verdad, miren, gente, voy a hacer esas reacciones ahora que después de cada partido. Así que no, cuando uno está en el estadio, uno lo vive diferente de cuando uno ya lo ve sentado en la televisión. O sea, yo en el momento estaba bastante frustrado porque realmente yo siento que era un partido que tuvimos que haber ganado. De hecho, Willy Sánchez decía, este era el partido para ganar. O sea, ¿por
Sí,
qué?
sí.
¿Por qué? Porque el siguiente partido es en un estadio donde nunca hemos ganado. Entonces, si vos sacás los 3 puntos en tu casa, si haces la tarea, ¿me entendés? Entonces, si vos te vas a visitar.
Más relajado. O sea, no te digo que vas sin la obligación de ganar, porque en un club como el LAFC siempre está, pero te deja con la situación de que si perdés, que lamentablemente es probable que mañana se
O
pierda.
empatar. Yo pienso que es más probable que se empate, porque siempre empatamos.
Llegás con un colchoncito de puntos. Ahora, llegás a no sumar de tres y te seguís quedando atrás. Porque el LAFC está séptimo ahora, si no estoy
Está
mal.
séptimo, exacto. Estamos en el fondo, en el aba muy abajo en la tabla. Ciertamente es como un punto lo que nos separa, por ejemplo, del Galaxy, que está un poco más arriba. O sea, no es una gran diferencia.
Opciones que quedan viendo el Galaxy son distintas de las nuestras. Por lo menos.
Sí, pero quiera que no, vos tenés esta situación en la que si vos ganás en casa, entonces ya tenés 6 puntos. Si empatamos en Minnesota, ya son 7 de 12. O sea, no es lo mejor que te puede pasar, pero ya es algo, ¿me entendés? Mientras que ahorita estamos con 4 y si empatamos vamos a tener 5 de 12. O sea, es una situación para nada buena en el caso del AFC, pero comprensible en el aspecto de que la plantilla no tiene profundidad. No tiene profundidad.
Es cierto, totalmente. Pero mira, creo que puede ser la primera experiencia en un par de temporadas en la que estamos viviendo lo que le pasa al equipo promedio de MLS, porque lo normal no es tener a Tello, al colombiano, se me fue el nombre ahora, el medio que... Méndez.
Cifuentes.
No, Méndez, Tello.
Oh, Méndez también, Cifuentes.
Eso es normal. Vos ves, por ejemplo, equipos como Seattle que tienen que apostar por jugadores juveniles como Leiva, está también Vargas, Baker White. Creo que ahora estamos pasando por lo que pasan la mayoría de los equipos normales de esta liga. El problema es que el AFC siempre tuvo un plantel superior, salvo, por ejemplo, la temporada en la que no entramos a playoffs, que ahí, bueno, la plantilla era cualquier cosa realmente. Pero bueno, también sirve para ver de qué está hecho Cherundolo verdaderamente, ¿no? Manejar una plantilla más débil, una plantilla en la que tenés que gestionar mejor los minutos de los juveniles, en la que también tenés que trabajar de la mano con el técnico del AFC 2, Durán, si no estoy mal, para poder desarrollar jugadores que quizás no en esta temporada, pero en la siguiente te pueden aportar en el primer equipo. Tiene sus desventajas, obviamente, en lo inmediato, hablando de lo deportivo, pero si se trabaja bien con los juveniles, creo que tenemos una base que, si se lleva bien, si se les dan los fundamentos que necesitan, te pueden dar de acá un par de temporadas un rendimiento muy, muy bueno. Porque el talento está, ¿eh? Por más que la MLS no sea la mejor liga del mundo, para estar en el plantel del posiblemente equipo que más ha competido en Estados Unidos en los últimos 2 años, mínimo un buen talento tenés que ser. Entonces, eso también, por un lado, me preocupa pensando en quizás la primera mitad de esta temporada, pero si ampliamos la mirada un poquito más, da motivos para por lo menos empezar a ilusionarse con algunos talentos.
Mira, lo que pasa es que ya para cerrar, para terminar, esto fue un pequeño, pues, gente que está conectada, gracias por estar con nosotros. Sabemos que los agarramos a todos de sorpresa. Es un cortito que vamos a estar haciendo unas previas antes del partido. Ya para terminar, yo lo que te puedo decir es que el problema es que estos puntos que se van dejando son los que después sufrimos sobre el final de la temporada, ¿me entiendes? O sea, estos 2 puntos que se dejaron contra Kansas pueden ser los 2 puntos que necesitamos. Incluso uno de esos 2 puntos es el que necesitábamos para recibir a Seattle en casa en los playoffs, ponete, o algo así, ¿no? O puede ser la diferencia entre que tengamos que ir a Carson en los playoffs en lugar de recibirlos otra vez en casa, ¿no? Y que se nos hace cuesta arriba. Solo una vez hemos ganado en Carson. Entonces, ese es el problema que yo veo. Empezar con una plantilla bastante reducida. Fíjate, otra vez se me olvidó traer el cartelito. Porque durante el podcast, ya ves que te dan un cartelito donde vienen los rosters de los 2 equipos. Y por ahí alguien había publicado, y de hecho estaba hablando yo en el episodio que grabamos el martes, que sí veis la diferencia. Hay 8 jugadores más en la parte de atrás donde vienen los jugadores del cartelito de los rosters. Kansas tiene 8 jugadores más. Ahora bien, yo sé que pueden ser 8 jugadores. Podría ser Crisóstomo, podría ser Buick, podría ser González, yo sé, podría ser Pancho Ginela. Que por cierto, le está yendo bien en Uruguay, según me dicen por ahí, pero bueno. Mira, yo sé, pero quiera que no. Sí, quiera que no. Eso que estás limitado con 8 jugadores menos en tu roster, se le complica a nuestro entrenador para la hora de tomar las decisiones y a la hora de tener que ver cómo vas a ajustar durante los partidos. Entonces, solo digo que. La ventana no se ha cerrado, pero el silencio es sepulcral. Yo no he escuchado absolutamente nada.
Nada.
Ni lo último que supe era que Carlitos Vela se quedaba, pero no me dieron ni fecha ni nada, y al final nadie ha anunciado nada. Entonces ya lo tengo en tela de duda. No sé si se queda, que se va a reincorporar en el verano o qué onda. O sea, pidió 6 meses de vacaciones o sea, que al estilo cuando nació su hijo, que pidió como 6 meses off. No lo sé, la verdad. No lo sé. No sé por dónde va. Pero sí te puedo decir que sí nos surge. Sobre todo nos surge una delantera, porque Ángel no ha jugado. Pero si Ángel, al cual con 20 años otra vez, no le puedes exigir como que si tuviéramos a Ray Phillips, por ejemplo. ya un jugador no, de 31 años consolidado.
Un talento del nivel que te puede asegurar $30.
Sí, aunque físicamente no esté bien. No, fíjate que ni siquiera te pido un delantero, ni siquiera es que necesitáramos un delantero de 30 goles, que es muchísimo. Con un delantero de 15 goles por temporada, ¿me entendés?
O sea, Musovsky.
Sí, no, en serio, alguien que te pudiera dar un recambio en ese partido sobre el final cuando mirás que no cae el gol, sacás a Olivera y metes a Opoku. ¿Me entendés? O sea, y ahí cae el gol. O sea, tampoco te va a dar 40 goles Opoku en una temporada, pero siempre nos dio goles en momentos que lo necesitábamos. Eso es lo que tenía ese muchacho, al que me arrepiento de haber hablado. No hablé mal de él, solo dije que él no estaba para titular y mira, se lo llevaron a la fregada y ahora yo lo vengo extrañando, la verdad, lo ando extrañando. Entonces,
y pobre, poco se le extrañó, pero bueno, no es tan grave, va a volver en unas semanas.
Unas semanas. Bueno, mi querido Gastón, gracias por haberte conectado para platicar un ratitito antes del partido, la noche previa al partido. No sé cómo le vamos a poner este segmento, el banderazo o la previa, no sé, todavía no sé. Pero lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo la noche antes del partido, gente. Para los que escuchen esto en podcast o están ahí ahorita conectados, vamos a tratar de hacerlo la noche antes del partido aquí en Instagram. Conéctense y pueden darnos sus opiniones. Muy callados todos. Yo veo varios ahí conectados, pero nadie dice nada. No sé qué onda. Así que no sé qué. Tal vez van manejando, no sé. Tal vez en el track, tal vez es mala la hora. No lo sé, pero bueno. Pero bueno. Últimas palabras, Gastón.
Mira, ahí justo pusieron la última pregunta que me gustaría responderla por la de ¿cuál jersey les gustó más? Porque salieron las camisetas del AFC 2. Te tengo que decir, la local me gusta más esta, la del primer equipo. La visitante me gusta más la del filial.
Sí.
Es muy bonita la camiseta blanca del AFC 2.
A mí me gustan muy las bien. Dos. Lo que sí es cierto es que hoy empezó la AFC 2. De hecho, antes de venir a grabar estaba viendo a Austin jugando con Tacoma. Defiance. Y, por cierto, Austin tiene exactamente la misma camisola que nosotros. O sea, es una template que hicieron para toda la liga, ¿eh? O sea, hay como cuatro diferentes camisolas nada más. Y simplemente hay unos cambios de color. Obviamente, Austin, las rayitas esas que nosotros las tenemos como amarilla doradas, ellos las tienen de color verde. Pero es la misma camisola. Entonces, no sé, me gustan, o sea, si estuvieran a la venta, me agarro las dos, la verdad, me encantaron, me gustan las dos, pero sí, en persona me gusta mucho la que te regalaron, la verdad que me gusta un montón,
está
preciosísima, y pero sí, de visita, a mí la verde no me la he comprado siquiera, no me gusta, la verdad que no entiendo por qué.
La smoke screen esa, no, por suerte esta temporada es la última. Después veremos con qué sale.
La mejor de visita fue la primera, ¿ok? Y eso que yo no soy fanático del Real Madrid, pero creo que la primera fue la mejor, la blanca con dorado. O sea, esa fue la mejor. Fue la mejor, pero solo se usó un año. Así que sí. Es la que menos hay. Y de hecho a mí ya no me queda porque pues como he crecido... Seguí creciendo, entonces ya no me queda, pero bueno, ahí la tengo guardada. Ojalá hicieran algo parecido. Pero bueno, gente, gracias por estar en sintonía. 28 minutos, sí, vamos a hacer estas previas de 30 minutos a la noche antes de los partidos. Les pedimos que si nos escuchan ahorita en podcast, se recuerden de pasarse por el Instagram. La próxima vez sí les vamos a dar un mensaje, sí les vamos a avisar, se lo prometemos. Abrazo fuerte y vamos, equipo, vamos.